Evangelización Activa. En su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Él les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. El tema que se nos propone tanto en el Evangelio como en la primera lectura, la liturgia hoy orienta nuestra reflexión sobre el tema del discipulado, seguir a Jesús. El que quiera seguirme, le dice a la multitud. Sin embargo, hoy esta iluminación que da Jesús sobre el seguimiento tiene una característica muy particular. El que quiera ser mi discípulo, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. El seguimiento de Jesús, mis amados hermanos, es un seguimiento difícil. Ser cristiano no es fácil, nunca lo ha sido. Sin embargo, nuestro mundo nos confunde fácilmente. Diferentes teologías, hoy tenemos a los pseudocristianos estos, porque realmente pues no se puede decir que sean cristiana una persona que ofrece como propuesta de su fe: pare de sufrir. Los vemos ahora anunciados por la televisión y por todas partes. Este grupo que ha tenido pues muchísima aceptación, no son cristianos. ¿Y por qué lo sigue tanta gente? Hombre, pues porque a la gente le gusta eso, aunque me cueste dinero. Si aquí voy a venir y me van a dar una buena lavada de coco, yo voy a salir diciendo: chispas, qué bárbaro, pues ya, ¿para qué sufro? No hay que sufrir, esto no viene con nosotros, no forma parte de nuestra vida. Pues claro que a la gente le gusta eso. Sin embargo, mis hermanos, esta no es la propuesta de Jesús. La semana pasada habíamos dejado nuestra reflexión en el capítulo 7 de Lucas, este evangelio que vamos siguiendo continuamente. Sin embargo, ahora, si ustedes se fijan, nos brincamos al 9 hasta el versículo 18. Quien va siguiendo sus misalitos, pues a veces ni cuentas nos damos que nos brincamos un capítulo y cacho. Y un capítulo y cacho muy importante, porque solamente si tú lees todo este capítulo 8, y parte del 9, vas a poder entender por qué Jesús hoy refiere este tema de quién dice la gente que soy yo. Si ustedes leen estos capítulos, que ojalá y lo puedan hacer en su casa, van a encontrar que Jesús se ha venido presentando, o parecería, la imagen que está dando es la de un Mesías triunfalista. Jesús ha sanado enfermos, ha expulsado demonios, les ha dado de comer a una cantidad tremenda de gente, ha enviado a sus discípulos, los discípulos han hecho cosas maravillosas, hasta los demonios se les someten. Hermanos, pues vamos a hacer propaganda, este es el Mesías que necesitábamos, este es el Rey de Israel. Imagínense que llegue a la presidencia, imagínense que llegue a ser el Rey de Israel, pues va a echar así, con un chasquido de sus dedos, va a echar para afuera a los romanos, nos va a constituir en señores de toda la tierra. Y olvídense de que volvamos a padecer hambre. Si alguna vez nos ve medio hambrientos, pues va a tomar unos cuantos peces y unos cuantos panes y nos va a multiplicar y se acabaron nuestros problemas. Pare de sufrir. Ese es el mesianismo que proyectan los capítulos anteriores. Y por eso ahora les pregunta, bueno, ¿y quién dicen que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Mesías. ¿Y qué hace Jesús? Les prohíbe que lo digan. No lo digan. ¿Por qué? Porque todavía ustedes están confundidos. Ustedes todavía piensan que hemos venido aquí a pasárnosla todo dar. Y el mesianismo que yo propongo es un mesianismo que pasa por la cruz. Pero hoy al mundo eso no le gusta. Al mundo le gustan las cosas del mundo. Le gusta pasársela bien. Sin embargo, ya San Juan, en su primera carta, nos instruía sobre este gran peligro. Y quisiera hoy iniciar nuestra reflexión sobre este tema leyendo este texto de la primera carta de San Juan, en el capítulo 2, los versículos 15 al 17. Dice el apóstol: no amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre, porque nada de lo que hay en el mundo viene del Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece: los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer, lo que agrada a los ojos, el orgullo de las riquezas. Pero el mundo se va acabando con todos sus malos deseos. En cambio, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Nuestros apetitos, nuestros sentidos, pues les encanta esto: pare de sufrir, pásensela bien. Cualquier sacrificio, con tal de que sea para nuestros sentidos y para nuestro bienestar, vale la pena. Vean ustedes ahora, traigo en contexto el tema este del fútbol. Ahí les escribía en la hojita dominical algo sobre este tema. ¿Cuánta gente se levanta tempranísimo? Sacrifica su sueño, cosa que no hace normalmente, sacrifica su sueño para levantarse a ver un partido. ¿Cuánta gente empeñó hasta lo que no tenía para irse a ver el mundial? Sacrificios grandes. Me comentaban, yo no he visto nada del mundial, pero alguien me comentaba que había salido por ahí en la televisión una pancarta en donde decía: gracias, mi vida, por haber vendido tu camioneta para que yo viniera al mundial. Ayer alguien me comentaba lo que costaba un pasaje, o sea, este tema, cerca de $18,000. Un sacrificio económico tremendo. Puede ser que alguien los tenga, yo no estoy en contra de que se vaya o se disfrute de este mundo. Quiero nada más poner en contexto los sacrificios que hacemos para nuestro propio beneficio y lo que hacemos verdaderamente para la vida eterna. Yo me imagino, hermanos, ¿qué pasaría si México queda campeón del mundo? ¿Es que si México queda campeón del mundo, se va a acabar la pobreza? Si México queda campeón del mundo, ¿vamos a tener más empleo? ¿Vamos a mejorar nuestra seguridad? ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada, absolutamente nada bueno. Probablemente cosas malas, desórdenes y disturbios. ¿Cuánta gente dejó de trabajar el día de la inauguración del Mundial? Como si estuviéramos ahorita en un tiempo en el que podemos dejar de trabajar. Si yo fuera el presidente de la República, hubiera dicho, nadie va al Mundial. ¿Cómo vamos a gastar miles de millones de pesos para que se vayan 11 monos a pegarle alguna pelotita cuando aquí tenemos un problemón del tamaño del miedo? El mundo nos polariza. El mundo hace que perdamos piso. Se nos llena la cabeza de humo. Ya le ganamos a no sé quién y ahora sí vamos a no sé dónde. Compadre, a ver, aterrízate. No puedes salir en las noches porque tienes miedo de que te asalten. Pero andas acá con la idea equivocada. No amen al mundo, dice San Juan. El mesianismo que Jesús nos propone, hermanos, no es un mesianismo de este tipo. No se nos arregla absolutamente nada. Esta gente que comió, si ustedes leen el capítulo 8, esta gente que comió, esos 3,000 que comieron, ¿se les arregló la vida? No. Al día siguiente tenían hambre otra vez. Había que ir a jalar. El mesianismo que él propone es un mesianismo diferente. Es un mesianismo que está pegado, está unido al sufrimiento. A nadie le gusta trabajar. Decía un muy buen amigo mío, uno que llegó a ser mi jefe en una de las empresas, decía, compadre, el trabajo es tan malo que te pagan por hacerlo. Nadie quisiera trabajar, todos quisiéramos estar en la playa. Es un sacrificio levantarse temprano para ir a trabajar. Es un sacrificio pasarse todo el día pues sobándose el lomo, las mamás en sus casas, los papás en los diferentes trabajos. Pero ese es el cristianismo que propone Jesús. Por eso les dice, a ver, espérense muchachos, no se vayan a quedar con la finta de que yo vine a traerles por aquí todo este rollo. El cristianismo que yo vengo a proponerles es un cristianismo de renuncia, de confrontación. Cuando Pablo habla de este tema, nos presenta el capítulo 2 que ya hemos leído en otras ocasiones. A mí me gusta mucho porque al menos para mí es muy iluminador el capítulo 2 de la carta de San Pablo a los Filipenses, en donde a partir del versículo 5 dice, tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo. ¿Y cuál es esta manera de pensar de Cristo? Dice, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres. Mis amados hermanos, el cristianismo es un camino de renuncia. Y esta renuncia va a implicar cruz, va a implicar sufrimiento. ¿Y por qué necesitamos este sufrimiento? No, no necesitamos el sufrimiento. Lo que necesitamos es sacar del corazón todo el mundo que se mete todos los días como si fueran tinas de agua. Todos los días a través de la tele, a través de todo esto, se nos va metiendo el mundo al corazón. Y tenemos que continuamente sacarlo y eso cuesta mucho trabajo. A nadie le gusta. Pero es que si no sacas de tu corazón al mundo, entonces tu corazón va a estar lleno de mundo y no de Dios. La propuesta del cristianismo, hermanos, es un cristiano que siempre está gozoso, que está siempre lleno de vida, lleno de esperanza, lleno de positivismo. ¿Y esto por qué? Porque Dios ya vino y nos arregló la vida. ¿Por qué Él ya nos consiguió trabajo? ¿Por qué Él acabó con nuestra inseguridad? No, sino porque llenó nuestro corazón de Espíritu Santo, llenó nuestro corazón de fuerza, de vida, de gracia, de amor. Dios no vino a resolver la vida, como ningún papá debe de resolverle la vida a los hijos. El papá está para educar, para fortalecer, para acompañar, para darle las herramientas a los hijos para que puedan enfrentar su mundo y en medio de las dificultades, en medio de los problemas, ahí ser felices. Un papá que siempre le resuelve la vida al hijo, no batalle, no sufra, está como estas teologías tontas y baratas del pare de sufrir. Para de sufrir, mijito, yo te voy a arreglar, te voy a dar tu carrito, te voy a arreglar el examen, te voy a arreglar todo, no me lo toque, no me le haga nada. Ideas totalmente equivocadas, contrarias al cristianismo y a lo que Jesús nos ha enseñado. San Juan, nuevamente regresando a esta hermosa carta del apóstol, en este mismo capítulo que acabo de leer, el capítulo 2, pero en el verso 6, dice: el que dice que está unido a Dios debe vivir como Cristo vivió. Y la vida de Cristo, hermanos, no estuvo arregladita, no estuvo papita. Lo atacaron, lo insultaron y finalmente lo persiguieron y lo crucificaron. ¿Y cómo la vivió? Pues lo vivió lleno de gozo, de alegría, de esperanza, de paz en su corazón. Y esta es la propuesta que a veces parecería irónica, que no parecería tener fundamento en nada. ¿Sufrir? No, eso no me gusta. Pero es que si no, ¿cómo vas a sacar el mundo que se te metió? Si estás bien pronto para levantarte a las 3 de la mañana para ponerte a ver la tele, pero no estás pronto para levantarte a las 3 de la mañana a rezar. Cuando estás pronto para vender tu camioneta y mandar al esposo a que se vaya de viaje a ver el mundial, pero no estás pronto para ayudar al limosnero que a lo mejor está ahí en la esquina de tu casa y que no necesita $18,000, sino a lo mejor nada más unos pantalones y unos zapatos. Si siempre estamos prontos para lo que nos gusta, lo que nos agrada, lo que entra por nuestros ojos, pero nunca estamos prontos para hacer lo que Dios quisiera que hiciéramos, pues mis amados hermanos, estamos mal. ¿Y cómo vamos a estar bien? Pues levantándonos a las 3 de la mañana, pero no para ver la tele, sino para ponernos de rodillas a rezar. Y eso te va a costar. Eso te va a hacer sufrir si lo quieres ver así. La vida del cristiano es una propuesta a través de la cual el hombre se vacía completamente de sí mismo para que Dios lo llene completamente. El mesianismo de Jesús no resuelve las cosas, da la fuerza y el poder a través de su espíritu. Y mientras no comprendemos esto, entonces nosotros estamos caminando por caminos que no nos van a llevar a ninguna parte. Yo sé que esto resulta ilógico, que no nos parece sensato. Hasta parecería con estas palabras de Jesús echar a perder todo el programa. Pero ¿qué te pasa, Jesús? ¿Qué tienes en tu cabecita? Mira nomás cómo nos está siguiendo la gente. Tú haciendo milagros, ya resucitas a uno, ya le das la salud al otro, expulsas al demonio, predicas con poder, llenas de amor los corazones de todos, la gente te sigue, la gente te busca, te está clamando, eres el Mesías, vas a llegar al trono, nos vas a regir, vamos a ser todos felices. Y ahora sales con que ese no es el camino, que estamos equivocados, que necesitamos ir al camino de la cruz, que necesitamos renunciar a todo para seguirte. Hasta parecería, si esta fuera la campaña publicitaria de Jesús, imagínense con estas palabras cuando lo estaba preparando la homilía, pensaba, imagínense una campaña publicitaria de esta forma, imagínense que alguien vendiera colchones. Señores, les vendo un colchón. ¿Cómo lo escucharíamos siempre, no? Les vendo un colchón de pluma suavecito, hermoso, miren nada más, todo cubierto de seda. En este colchón usted va a pasar unas noches increíbles, va a dormir como nunca. Este colchón es verdaderamente lo que usted necesita. Y Jesús viene y dice: hermanos, les vengo a vender un colchón lleno de piedras. No tiene seda, por arriba está llena de manta, está duro, está áspero, y en esta vas a pasar las noches más excelentes de tu vida. Tú dirías, este cuate está loco. ¿Dónde está el que vendía el colchón de las plumas, ese con seda? Jesús, a ver, entiende, Nos van a ganar el mercado. ¿No es cierto que hoy dicen que la iglesia está retrógrada? ¿Que cómo es posible que no progrese? ¿Que siempre dice las mismas historias? Recientemente alguien en esta semana me lo decía. Le decía: hermano, pues mira, el departamento de quejas está en el cielo. Cuando te mueras, le reclamas a él. Yo solamente te digo lo que dice la Escritura. Y la Escritura no dice: pare de sufrir. La Escritura dice: el que quiera seguirme va a sufrir. ¿Pero cómo, Señor? ¿Cómo voy a dormir y voy a pasarla bien en un colchón que está lleno de piedras y cuyo cobertor es una manta áspera? ¿Cómo voy a tener vida muriendo? ¿Cómo voy a llenarme sacando? La propuesta es un misterio, hermanos. No suena ilógico, no es normal. La gente quisiera un colchón de plumas, no un colchón de piedras. La gente quisiera tener más y Jesús te dice: no, da. El mundo quiere vida y Jesús te dice: muere a ti mismo. Y entonces tu vida cambiará. Y entonces podrás empezar a dormir a gusto. ¿Sobre las piedras, Señor? Sí. ¿Sobre un colchón que tiene manta áspera arriba? Sí. Por eso cuando ven al cristiano, al verdadero cristiano que se ha llenado de Espíritu Santo, lo ven gozoso, lo ven feliz, lo ven alegre, lo ven entusiasta, porque Dios ya le arregló la vida y le consiguió trabajo y se acabó sus problemas. ¡No! Lo ven feliz, lo ven alegre, lo ven animoso, lo ven así, porque está lleno de Espíritu Santo, pero su vida sigue estando igual de complicada que estaba antes. Vean ustedes lo que nos dice Jesús, capítulo 10 de San Mateo. Para que vean cómo la propuesta no tiene nada que ver con estas sonceras que luego nos encontramos en las sectas, especialmente en esta del Pare de Sufrir, que no sé ni cómo se llama esa pseudoiglesia. Pero vean, yo creo que nada más agarraron de toda la Biblia y dejaron 10 hojas. Todas las demás las tiraron a la basura. Vean capítulo 10, verso 34. Mateo. Este tipo que dice: pare de sufrir. ¿Ya? Este no ha leído este versículo. No crean que yo he venido a traer paz al mundo. No he venido a traer paz, sino guerra. He venido a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, de modo que los enemigos de cada cual serán sus propios parientes. ¿Cuál paz? ¿Cuál? Pero pare de sufrir, nomás saque su cartera y ponga aquí todo lo que trae y va a ver cómo para de sufrir. Hermanos, este no es el mensaje de Jesucristo. Y mira, se pone la cosa más difícil, verso 37. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no merece ser mío. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no merece ser mío. Y el que no toma su cruz y me sigue, no merece ser mío. El que trate de salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa mía, la salvará. Esta es la propuesta de Jesús, que suena ilógica. Pues sí, humanamente sí. Por eso hoy le dice a Pedro: sí soy el Mesías, pero todavía no has entendido de qué se trata esto. No quiero que me hagan ahorita publicidad, porque me van a hacer una publicidad que no es verdad. Yo no vine a sanar enfermos. Cuando he sanado un enfermo, he mostrado mi poder, mi ser Dios. Cuando he multiplicado los panes, no es para que la gente ya no tenga necesidad de trabajar, sino para que vean mi poder y para que crean en que yo soy el Hijo de Dios. Pero no vine a resolverles la vida. Para eso les he dado Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, mis amados hermanos, nos hace empezar, como lo decía ahorita al principio, pues tomando decisiones sensatas. ¿Qué necesitamos ahorita? ¿Sentarnos a ver la tele o ponernos a jalar? Pues yo creo que una persona así con poquito, tantito, si no se necesita mucho de Espíritu Santo, ¿verdad? Pues diría, hay que ponerse a jalar. Pero no, pásensela bien. ¿Cuánto tiempo, hermanos? ¿Cuánto tiempo se la pasaron bien los que se comieron los panecitos que Jesús hizo? Pues no más mientras les hizo digestión, un par de horas o tres horas. Al rato otra vez tenías hambre. Jesús, ¿me das más pan? No. Ponte a jalar. Ay, es que me da flojera. Necesitas Espíritu Santo. La propuesta de Jesús, como lo he venido diciendo en estos últimos domingos, es una propuesta de un misterio de amor, de algo que el Espíritu Santo realiza en nuestros corazones y que no viene a resolvernos las cosas prácticas, sino viene a darnos la sabiduría, la fuerza, la alegría, la paz para poderlas realizar. Hoy necesitamos que todos nosotros, hermanos, podamos ser testigos de este misterio. Que podamos nosotros mostrarle al mundo que nuestra vida está igual de complicada que la de los demás, pero que nosotros hay paz, hay alegría, hay gozo, hay esperanza, hay deseo de jalar, de salir adelante. Padre, ¿qué no ve cómo están las cosas? Claro que la veo. Lo leo todos los días en el periódico. Pues digo, ahora sí que a donde vayas te enteras. Y como, sí, Dios está presente. Dios es nuestro baluarte, es nuestra fortaleza, es nuestra alegría, es nuestra paz. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Pero claro que para eso necesito levantarme a las 3 de la mañana, no a prender la tele, sino a ponerme de rodillas para orar. Para esto necesito sacar de mí todo lo que me estorba y amar a Dios por sobre todas las cosas. Para esto no solamente necesito ponerme a trabajar 8 horas, sino que necesito ponerme a trabajar, pero con conciencia. Para esto necesito muchas cosas que me van a costar mucho trabajo y muchas dificultades. Pero Dios me ha dado su Espíritu, Dios me ha dado su gracia, Dios me ha dado su amor, y con ello, mírame, estoy contento, estoy feliz. Esta es la propuesta del cristiano, esta es la propuesta que Jesús quería que vieran, no nada más del Mesías triunfalista que regala panes y que sana enfermos, sino un Mesías que tiene poder en el Espíritu y que es capaz de comunicártelo si tú estás dispuesto a vaciarte. El que quiera venir en pos de mí, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Renuncie a sí mismo, despójese de sí mismo, tome su cruz de cada día, acepte el sufrimiento que nuestra naturaleza humana comporta, acepte el sufrimiento de ser un seguidor de Jesús, y entonces conocerás verdaderamente la paz, la alegría y el amor. Que esa sea nuestra propuesta, hermanos, que nos vean gozosos, que nos vean llenos de vida, llenos de esperanza, llenos de amor, llenos de paz. Pero que sepan que todo esto no es porque el Mesías nos resolvió la vida, sino porque estamos llenos del Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.